hora y media tratando de clasificar a los playoffs contra Chicago Bulls y los Timberwolves de Minnesota a las 9:30 contra Oklahoma City Thunder. Hasta aquí los deportes. Tengan todos un fabuloso fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el opositor y preso político Félix Navarro, de 69 años de edad, quien cumple sentencia en la prisión de Agüica, en Matanzas, ha perdido mucho peso corporal, según información ofrecida por su esposa Sonia Álvarez, quien lo visitó el pasado lunes. Así lo comunicó a través de Radio Martí la activista Ania Zamora, desde Carlos Rojas, en Matanzas.
Félix tuvo visita el lunes 10 en la prisión de Rigol, Agüica. Hablé con Sonia. Y Sonia está muy preocupada porque Félix está muy, muy delgado. Y entonces es muy preocupante para la edad de Félix, 69 tiene Félix. Y el estado de salud que presenta. Convaleciente de COVID, es diabético. Es muy preocupante la situación con Félix.
Autoridades cubanas han negado el cambio de medida y trasladaron de prisión al activista Alejandro Garlobo, detenido a inicios del mes de marzo. Los detalles con Ivette Pacheco.
El activista y preso político Alejandro Garlobo fue trasladado el martes a la prisión combinado del Este en La Habana, según informó desde Quibicán, Mayabeque, a Radio Martí, su esposa Isairis Díaz.
Él en estos momentos está en el combinado del Este. A él lo trasladaron el martes por la tarde. Nos llamó desde Villa y después nos llamaron desde Villa que ya era afirmativo de que él estaba en el combinado.
Díaz nos comentó que a Garlobo se le denegó recientemente un cambio de medida interpuesto por su abogado.
Él está en prisión provisional todavía, porque ya el primer cambio de medida que se puso lo negaron. El abogado dice que el primer cambio de medida es muy difícil que lo aprueben. Y dieron las respuestas el mismo martes, que él lo trasladaron, lo que aún no ha bajado el papel, el documento oficial para que pueda hacer la reclamación.
Garlobo ayudaba a familiares de presos políticos cuando comenzó a sufrir amenazas, arrestos y citaciones, según denuncias de activistas y familiares. Además, las autoridades le dieron un ultimátum que denunció en una entrevista con la periodista Mónica Baró, explica su esposa.
Él se le había dado un ultimátum de 90 días para que saliera del país y después de eso realizó la entrevista con Mónica Baró. Entonces fue cuando lo detuvieron. De ahí le ocuparon el teléfono, empezaron a investigar ahí muchas cosas y entre una y otra y se le quiso culpar de incendios de cañas y ranchones y todo eso. La última vez que yo lo vi dice que sí, que lo descartaron.
Alejandro Garlobo Aleaga, de 34 años, está acusado de delitos contra la seguridad del Estado, por lo que antes de ser trasladado permaneció detenido en Villa Marista, sede de la Policía Política Cubana en La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El joven de 18 años, Kendry Lastra Rodríguez, está encarcelado desde hace más de 5 meses en espera de juicio, luego de que un agente de la seguridad del Estado lo acusara de haberle agredido. Su padrastro, José David Hernández Ferrer, denunció que se trata de una manipulación por incriminar al muchacho.
Esa es la altura después de casi 6 meses que todavía no lo han celebrado juicio. Kendry está en prisión preventiva en la prisión Jóvenes de Occidente, más conocida como Cuatao. Tiene petición fiscal de 1 a 3 años. Lo acusan de atentado a un oficial de la seguridad del Estado. Kendry fue uno de los manifestantes de las protestas que se hicieron después del ciclón en el municipio Arroyo Naranja, el reparto Fraternidad. Y a raíz de ahí, además de que su madre y su padrastro somos activistas de los derechos humanos, el oficial de la seguridad del Estado que se hace llamar Ignacio, lo empezó a perseguir hasta un día. Se lo encontró en el camino. A los días se aparecieron en la casa oficiales de la seguridad del Estado y de la PNR. Lo sacaron a golpe limpio, tanto que le fracturaron dos costillas y tuvo que ser atendido en el hospital William Soler. Ha sido bien maltratado en el centro penitenciario. Incluso no le negaron atención médica. Ha sido maltratado, le han dado golpe con la estonfa. Un policía ha querido tomar represalias con él.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba ha informado sobre un accidente laboral en una central azucarera en Cienfuegos, en el que murió un trabajador y otro resultó gravemente herido. La agrupación dijo a través de sus redes sociales que el hecho ocurrió en la madrugada del 13 de abril en la central Antonio Sánchez, municipio de Aguada de Pasajeros. El trabajador que perdió la vida fue identificado como Diosbani Cabrales, de 21 años, quien falleció al caer en el embudo de azúcar, indicó la organización independiente. Un accidente similar ocurrió semanas atrás en la central azucarera urbana Noris en Holguín, cuando un custodio quedó atrapado también por una maquinaria. Y según un informe de grupos independientes cubanos presentados este jueves en una conferencia de prensa online, las elecciones asamblearias del 26 de marzo fueron las de mayor abstención desde 1959. Los detalles los presenta Yolanda Huerga.
Los grupos independientes observadores de derechos electorales, ODE, Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, presentaron a través de la plataforma online de Diario de Cuba su informe sobre las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Pudimos estar en 14 provincias y en 33 municipios,
indicó Marta de la Tamayo, de ODE.
La Habana, principalmente.
Se desarrollaron dos tipos de observación, una itinerante y otra de puesto.
El observador o la observadora pudiera estar en las afueras del colegio para poder ver los niveles de afluencia, ¿no? Para medir exactamente la participación.
De acuerdo al análisis de la red DemoAnlat, que visibiliza las principales amenazas a la democracia en la región, la participación de los electores cubanos ha disminuido con los años.
Se trata de las elecciones para la Asamblea Nacional con mayor abstención en la historia de la Revolución,
explicó Jesús Delgado Valeri, especialista de DemoAnlat.
Los medios estatales no lograron encontrar imágenes con centros de votación llenos. Lo que se recopiló es que hubo una participación del 55%. No el 75, como dice el oficialismo.
También participó María Virginia Marín, representando a ProVots, un observatorio digital que monitorea las tendencias en Twitter. La etiqueta más repetida durante el proceso electoral fue Mejor es posible.
Pero aproximadamente 62,95% de las cuentas interactuando con esta etiqueta son cuentas con comportamiento inauténtico, posibles bots o personas que están siendo financiadas para promover y amplificar la narrativa del régimen en redes sociales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La autoconfesión televisada de una influencer cubana detenida durante más de 40 días por publicaciones contrarias al régimen trae de regreso el debate sobre los métodos de la seguridad del Estado cubano. Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, España, entrevistó al artista plástico Hamlet Labastida, quien vivió una experiencia similar en 2021.
Desde su exilio en Alemania, Hamlet Labastida recordó los horrores de su detención en Villamarista y quiso dar testimonio de lo ocurrido en su caso a raíz de la autoconfesión de la influencer Zulmira Martínez.
Para, de alguna manera, que se cree una especie de manual, una especie de estructura de entender qué es lo que ocurre ahí y denunciarlo para que casos como los de los Zulmira no vuelvan a ocurrir, que cuando algún otro detenido caiga en una situación como esta, no solamente en Villamarista, sino en otro tipo de situación similar, tenga de algún tipo de herramientas para defenderse y que se niegue automáticamente a una acción que a las luces es absolutamente ilegal.
Labastida contó el modo en que conducen a los prisioneros a un sótano para las grabaciones de televisión.
Sin previo aviso, te llaman de la celda, te dicen prepárese, de pronto me introducen en un pequeño cuarto sucio con colchones sucios y demás, y me dice cámbiese la ropa. Tú piensas que te van a sacar, pero llegas a un lugar sucio, polvoriento, oscuro, sin electricidad. De pronto se abre la puerta y entras y hay todo un escenario de televisión montado.
Según el artista, el interrogatorio se basa en orientar la culpabilidad en el detenido.
De una manera muy fuerte, casi gritando, te hacen mucho énfasis, te piden que hables, que no te estés en silencio, habla, declara. Se basaba en buscar culpabilidad y en orientar la culpabilidad ante cámara, que era una forma de tortura porque te estaban diciendo vas a ser procesado. A partir de aquí ya tú no eres nadie.
La Bastida también valoró los motivos del régimen cubano para insistir en este tipo de tortura psicológica a pesar del descrédito de las autoconfesiones.
Yo creo que es para, sobre todo, desmoralizar al individuo, para quebrar la voluntad de un individuo que ya tiene una voluntad quebrada. Tu cuerpo físico está sufriendo un colapso nervioso y psicológico ante una situación de desprotección absoluta. Es una manera de decir que todo el poder está sobre ti y que tú vas a ser expuesto y destruido públicamente. Es para atemorizar a un sector de la población que todavía ve televisión en Cuba, para dar un escarmiento, para ver que todo el mundo puede ser quebrado en una situación como esta.
Hanley Labastida estuvo encerrado 3 meses en Villamarista y en 2021 las autoridades lo obligaron a exiliarse. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, anunció que efectuará en la segunda mitad de abril una gira latinoamericana que le llevará a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Brasil, los principales aliados del Kremlin en la región. Lavrov dijo en medio de prensa de México y Brasil que Rusia está abogando por fortalecer la cooperación ruso-latinoamericana sobre la base del apoyo mutuo, la solidaridad y teniendo en cuenta los intereses del otro. Según Lavrov, Moscú no quiere que América Latina y el Caribe se conviertan en un espacio de antagonismo entre las potencias, que se basa su política de exterior no en la ideología, como ocurría con la Unión Soviética, sino en el pragmatismo. También comentó que 27 países latinoamericanos han suscrito regímenes sin visados con Rusia, además de que se ha disparado el número de estudiantes latinoamericanos que cursan estudios en centros de educación superior en Rusia. De otra parte, el Instituto Patmos, junto con Outreach Aid Through the Americas, entregaron un informe para el examen periódico universal de Cuba, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Washington, D.C., los detalles con Michelle Sagué.
El examen periódico universal es obligatorio para los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y tiene el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el país. El documento del Instituto Patmos y Outreach Aid to the Americas evalúa la implementación de las recomendaciones hechas a Cuba en el anterior examen en lo que concierne a la libertad de religión. El pastor Mario Félix Leonard Barroso es el fundador y coordinador general del Instituto Patmos.
En nuestros informes, nosotros abordamos que las violaciones a las libertades religiosas en Cuba no solo han continuado en relación al ciclo anterior, sino que han aumentado en este cuarto ciclo que se analiza. Que las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos dio a Cuba después de recibir los informes del tercer ciclo de sesiones no fueron tenidas en cuenta por Cuba.
El pastor expresó que las violaciones a la libertad religiosa estuvieron dirigidas a todos los grupos religiosos, tanto los inscritos en el registro de asociaciones como los que no.
Tanto los grupos legalmente registrados como los que no están legalmente registrados, pues recibieron por igual violaciones a las libertades religiosas, al punto de que uno se pregunta de qué será más ventajoso, si está registrado o no está registrado.
El informe menciona las numerosas formas en que Cuba ha incumplido con las normas internacionales de derechos humanos con respecto al derecho fundamental a la libertad de religión o de creencias, entre ellas acoso y detención, restricciones de la patria potestad, confiscación de propiedades y bienes, prohibición de viajar y exilio forzoso. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras el gobierno de Colombia reitera que la política de erradicación forzada de cultivos ilícitos ha fracasado, campesinos cocaleros piden inversión social para emprender programa de sustitución. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
A pocos días de que el programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revele las cifras de monitoreo sobre cultivos ilícitos en Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, advirtió que la cifra de hectáreas cultivadas podría ser histórica y reiteró que esto es producto de una política errada de erradicación forzada.
El número de 204 mil hectáreas de hoja de coca del año 2021 se verá superado. Seguramente estaremos en las 230, 240 mil hectáreas porque la estrategia de erradicación ha sido fallida. Se ha erradicado forzosamente cuando la erradicación más efectiva es la voluntaria.
Mientras el actual gobierno busca recursos para atender los requerimientos de más de 100.000 familias que se acogieron hace 6 años al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y a las que no se les cumplió en el gobierno anterior, Edith, una líder campesina en Norte de Santander, donde se implementa un plan piloto de sustitución, reconoce que es la única alternativa.
Al principio, pues, la gente como que no cree, se fueron dando las cosas y aquí la comunidad se ha beneficiado con esto y pues están muy contentos.
Sin embargo, Pedro Arenas, de la Corporación Bisomutup, que monitorean programas de sustitución y de erradicación de cultivos ilícitos, señala que es fundamental que el Estado llegue con inversión social y seguridad a los territorios para evitar la resiembra.
Se necesita es ver qué tanto grado de desarrollo es posible que la institucionalidad instale en esos lugares y, por supuesto, qué tanta seguridad provee el Estado para que estos procesos se consoliden.
Arenas advierte que la alta demanda mundial de cocaína, la presión de grupos armados ilegales y el abandono del Estado en los territorios son obstáculos que limitan un cambio en la política contra los cultivos ilícitos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito de Colombia, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá por primera vez con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien recibirá el próximo jueves en la Casa Blanca, para hablar de la lucha contra el narcotráfico, migración y el cambio climático, entre otros temas, según fuentes oficiales. El 20 de abril, el presidente Biden recibirá al presidente Petro de Colombia para una reunión bilateral, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a través de un comunicado. Y tanto el gobierno como la oposición en Venezuela se refirieron al pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre el litigio de Guyana por el territorio del Esequibo. Desde Caracas, Carolina Alcalde amplía.
La Asamblea Nacional Opositora de 2015 rechazó la decisión de la Corte Internacional de Justicia de refutar una objeción preliminar presentada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre el diferendo limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, que comprende unos 160.000 kilómetros cuadrados. El proyecto de acuerdo, leído por José Antonio Figueredo, secretario del Parlamento de 2015, ratificó la posición de la Plataforma Unitaria de la Oposición en defensa de la soberanía venezolana en territorio Esequibo y exhortó a la representación oficial de Venezuela ante la Corte a conformar con urgencia un equipo de defensa profesional y no político, integrado por expertos para defender los derechos e intereses de Venezuela en el litigio.
Con la participación de todos los sectores nacionales, para que proceda a preparar la contramemoria correspondiente para responder a los argumentos presentados por la República Cooperativa de Guyana en su demanda unilateral incauda en marzo del 2018.
En tanto, el Parlamento de mayoría oficialista acordó respaldar los planes y políticas del Ejecutivo para la defensa del territorio Esequibo, como expuso el diputado Germán Escarrá.
¿Pudiera el presidente tomar otras medidas que están previstas todas en la Constitución, estámenes, doctrina sobre esta materia? Pero lo que debe quedar claro es nuestro respaldo absoluto y reconocimiento al presidente.
En 1966 fue firmado el Acuerdo de Ginebra para dirimir el conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela considerara nulo e irritó el laudo arbitral de París de 1899, que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía Guyana como colonia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y una oficina de las Naciones Unidas está pidiendo 720 millones de dólares para responder a las necesidades humanitarias de Haití.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU solicitó 720 millones de dólares para responder al aumento de las necesidades humanitarias en Haití. La cifra solicitada este año es la más alta desde el devastador terremoto que sufrió la isla caribeña en 2010 y duplica la necesitada en 2022, un hecho que pone de manifiesto el tamaño, la gravedad y la urgencia de la crisis humanitaria que vive ese país. El número total de personas que precisan ayuda humanitaria se duplicó en los últimos 5 años hasta alcanzar los 5,2 millones de personas. El Plan de Respuesta Humanitaria 2023 busca llegar al 60% de las personas necesitadas.
Y terminamos hablando de China, que impulsa sus relaciones económicas a todo vapor con Brasil.
El desarrollo de China abrirá nuevas oportunidades para Brasil. Eso le dijo el presidente del gigante asiático Xi Jinping a su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, luego de una reunión de ambos líderes en Pekín. Lula está en China para impulsar los lazos económicos con el principal socio comercial de Brasil y demostrar que su país está de regreso a la escena internacional. Ninguno de los dos países han impuesto sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania, como han hecho las potencias occidentales, y tratan de posicionarse como mediadores para alcanzar la paz. En un comunicado conjunto tras los encuentros del viernes, ambos gobiernos urgieron además a los países desarrollados a cumplir su promesa de financiar acciones para combatir el cambio climático en las naciones más pobres.
A esta hora damos un vistazo de nuevo al mundo. Corea del Norte ha confirmado el lanzamiento de lo que describió como un misil balístico de combustible sólido.
Corea del Norte confirmó haber probado con éxito un misil balístico intercontinental de combustible sólido. La agencia de prensa norcoreana KCNA señaló que el propósito del disparo de prueba fue confirmar el desempeño de motores multifases de alta potencia de combustible sólido, la tecnología de la fase de separación y la fiabilidad de los sistemas de control. El ejército surcoreano había anunciado el jueves la detección de un misil lanzado desde la zona de Pyongyang y había apuntado a la posibilidad de que fuera un nuevo tipo de proyectil. Hasta ahora, todos los misiles intercontinentales conocidos de Corea del Norte estaban impulsados por combustible líquido, pero Kim Jong-un había colocado el desarrollo de proyectiles de combustible sólido como una prioridad. Estos artefactos son más fáciles de almacenar y transportar, más estables y más rápidos de lanzar, lo que los hace más difíciles de detectar y neutralizar. Esta prueba se produce mientras las relaciones entre las dos Coreas se encuentran en su peor momento en años. Seúl ha intensificado la cooperación con Estados Unidos con ejercicios militares conjuntos, que Pyongyang considera como ensayos para una eventual invasión.
Y a propósito de ensayos, Rusia ha anunciado maniobras sorpresivas de su flota en el Pacífico.
Un lanzamiento sorpresivo. El ministro de Defensa de Rusia anunció el viernes unas maniobras de su flota en el Pacífico, por orden del presidente Vladimir Putin. Los ejercicios con base en Vladivostok, en el extremo oriente del país, incluirán maniobras para repeler ataques aéreos masivos, buscar y destruir submarinos y realizar disparos de torpedos, cañones y misiles. El objetivo principal de este ejercicio es aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir las tareas de repeler la agresión de un enemigo potencial desde la posición del océano y el mar. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que las maniobras no están relacionadas con la presencia de la OTAN en Asia-Pacífico, donde hay tensiones entre China y Estados Unidos. Expresó que es un entrenamiento de rutina del ejército y añadió que no está previsto por el momento que Putin asista a las maniobras.
Y la página web de Radio Televisión Martí, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta esta hora la sección contra desinformación rusa, del que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Para ello, invitamos a Carolina Morales.
Les voy a comentar rápidamente los cuatro artículos que tenemos publicado en nuestra página web en este segmento esta semana. Falso. Los soldados ucranianos dieron una paliza a un legionario brasileño. Falso. Envío británico de proyectiles de uranio a Ucrania es una escalada nuclear y una nueva ronda de agresión en la guerra. Falso. Ucrania cavó una zanja cerca de la frontera con Moldavia para detener la huida masiva de hombres de la movilización. Crean un campo de concentración en las afueras de Odessa para aquellos que no quieren luchar contra Rusia. Además, también van a poder encontrar un quiz y una encuesta. Todas las semanas estos quiz y esta encuesta cambia porque queremos saber qué tan informado está nuestra audiencia sobre la realidad de lo que está sucediendo. La encuesta también es para conocer su opinión. La pregunta de esta semana, ¿qué opinas sobre la nueva ley de reclutamiento ruso que prohíbe a los llamados a filas a abandonar el país? Esta es la actualización que tenemos en contra de desinformación rusa esta semana. Gracias y un saludo a toda nuestra audiencia.
Gracias, Carolina. El secretario general de Naciones Unidas ha emplazado hoy a buscar la paz y la unión entre los países durante un evento interreligioso en Nueva York.
En un momento en la historia de la humanidad en que asolan profundas divisiones, la paz es más necesaria que nunca, advirtió este viernes el secretario general de la ONU en un evento dedicado a la plegaria interreligiosa que se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Durante el encuentro, Antonio Guterres destacó la singularidad del día elegido para este encuentro multiconfesional.
Nos reunimos en un momento único, el último viernes del Ramadán. Mientras los cristianos celebran la Pascua, los judíos marcan el final de su Pascua y los sijs disfrutan del festival de Baisakhi. Guterres recordó que los conflictos generan destrucción, pobreza y hambre. Destacó la omnipresencia del cambio climático y la aparición de enormes desigualdades y polarización política, incluso en los países más pacíficos. Por ello pidió alzar los corazones y las voces en favor de la paz y pidió la unión entre comunidades y países.
El técnico del Real Madrid de España, Carlo Ancelotti, está confiado en que estará con el equipo merengue para la próxima temporada, después de que en las últimas semanas crecieran especulaciones sobre su posible paso para dirigir la selección brasileña. Además, el técnico confirma que Vinicius Junior y Toni Kroos no jugarán mañana sábado ante el Cádiz, subrayando que va a pelear hasta el final por la Liga.
No sé si usted tiene la sensación de que el presidente Florentino Pérez quiere que usted siga.
Sí, yo creo que sí, porque el presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar el contrato. Tenemos una competición que tenemos que respetar, donde tenemos desventaja, pero donde tenemos que hacer lo mejor posible. Faltan 9 partidos al final y tenemos que, si no se puede llegar primero, llegar en la segunda plaza y pelear hasta el final. Esto, los jugadores esto lo saben muy bien. Es una camiseta que exige este tipo de actitud.
Luces, cámara, acción, las noticias del mundo del espectáculo y el mundo del entretenimiento ya están girando en nuestro espacio con Alejandro Escalona.
La película The Lord of the Rings, The Return of the King, está nuevamente en cartelera esta semana para celebrar su vigésimo aniversario con Elijah Wood, Ian McKellen, el actor y fotógrafo muy conocedor, por cierto, de América Latina, Viggo Mortensen, Andy Serkis, Liv Tyler, hija de Steve Tyler de Aerosmith, y Orlando Bloom. También se estrena la comedia de acción Mafia Mama con la actriz australiana Toni Collette, Mónica Bellucci y Alessandro Bressanello. Everything Went Fine con Sophie Marceau, André Dussolier y Charlotte Rampling es otra de las ofertas cinematográficas de hoy. Y El Exorcista del Papa con Russell Crowe y el célebre Franco Nero, cuyo verdadero nombre es Francesco Clemente Giuseppe Paranero, mítico actor y productor italiano de apenas 81 años. Harry Potter llegará al streaming de televisión en una nueva serie basada en los libros de J.K. Rowling. Warner Bros. Discovery anunció la serie como parte de los planes de la compañía para su servicio de transmisión Max. La próxima serie contará con un nuevo elenco y cada temporada estará dedicada a uno de los libros. El 2 de junio saldrá un nuevo disco con grabaciones inéditas del cantautor Kenny Rogers titulado Life is Like a Song. El baladista ganador del Grammy falleció a los 81 años en 2020 al comienzo de la pandemia. Las grabaciones se realizaron entre 2008 y 2011 e incluyen temas originales y versiones como Wonderful Tonight de Eric Clapton y At Last de Etta James. Y ella es Roseanne Cash, hija de Johnny Cash, 7 Year 8. Desde La Voz de América, en Washington, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
Radio Martí Noticias.
Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias. En el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen con nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo las 24 horas sin censura. Hasta la próxima y gracias.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.